Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Al acto de premiación del séptimo concurso nacional de cuento que cada año en el AI Festival de Literatura de Cartagena de Indias, desde donde les estamos hablando, organizan RCN Radio, RCN Televisión y el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, miren, 28.600 concursantes llegaron a este evento. Proceden de 875 municipios del país. Si mis cuentas no me fallan, eso es el 85% de la nación colombiana, el 85% del total de municipios del país. 5.000 instituciones educativas participan, presentaron alumnos de 5.000 instituciones educativas sus cuentos en este concurso. Vienen de 32 departamentos, todos los departamentos de Colombia. Para no echar más cifras en este festival que es de letras, déjenme decirles que si este año concursaron casi 29.000 colombianos, en los 7 años que cumple el concurso, vamos ya en 218.000 cuentos recibidos. Un país donde 218.000 personas escriben un cuento y donde 29.000 mandan un cuento a un concurso es un país que tiene futuro, por fortuna. Muy bien, este séptimo concurso, esta séptima versión, tiene el siguiente grupo de jurados que ya se lo voy a presentar. Primero veamos, en esencia, para quienes no han participado en años anteriores, ¿qué es el Concurso Nacional de Cuento de RCN Radio, RCN Televisión y el Ministerio de Educación Nacional? Es esto.
Cuando el Concurso Nacional de Cuento nació, también nacieron muchos escritores como yo. Desde el primer ganador se han recibido más de 218.000 cuentos, un promedio de 30.000 por año.
El Concurso Nacional de Cuento RCN Ministerio de Educación se ha convertido en una alianza entre el sector público, privado y académico en torno a una causa en común.
Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes colombianos y en particular su capacidad de leer y escribir.
Y así contribuir con una de las metas del milenio.
Con esta poderosa alianza hemos trascendido fronteras.
En estos 7 años se han dictado 900 talleres, formando a 17.000 docentes y a 11.000 estudiantes de todo el país.
Hemos recibido cuentos del 98% de los municipios de Colombia. La inscripción y evaluación de los cuentos es netamente virtual a través de nuestro micrositio, promoviendo la apropiación de las nuevas tecnologías en los estudiantes y docentes del país.
La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, es la encargada del proceso de evaluación, en el que participan cerca de 800 profesores y estudiantes de últimos semestres de humanidades.
Hasta llegar a las manos de quienes hemos dedicado nuestras vidas a la literatura.
Y que con profunda alegría descubrimos grandes dosis de creatividad e ingenio, mucho talento.
En el marco del Life Festival Cartagena de Indias, 5 escritores nacionales e internacionales son los encargados de seleccionar a los 35 ganadores. A lo largo de esta etapa nos han acompañado reconocidos escritores iberoamericanos como
Juan Gabriel Vázquez, Wendy Guerra, Carmen Mullosa, Jordi Sierra y Fabra, Andrés Newman, Eduardo Sacheri, Fernando Gaitán, Juan Gosaín y el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Cada año el concurso está presente en las ferias y fiestas del libro más importante del país.
En las que participa activamente entregando ejemplares de Colombia Cuenta.
El libro que anualmente reúne los 35 cuentos ganadores, promoviendo la escritura y lectura mediante conversatorios.
Se han distribuido de manera gratuita 73.000 ejemplares en instituciones educativas, universidades, bibliotecas públicas y casas de la cultura de todo el país. En 7 años, el concurso nacional del cuento de recién del Ministerio de Educación ha sido un gran pretexto alrededor del cual maestros y estudiantes han aprendido jugando con la escritura.
El concurso no solo nos ha cambiado la vida a quienes hemos tenido la fortuna de ganar.
También muchos colombianos se han visto beneficiados con esta iniciativa.
Tenemos 25.000 seguidores en redes sociales y 900.000 visitas al año en nuestra página web.
28.000 docentes y estudiantes han sido beneficiados por los talleres.
Colombianos han sido premiados. 200.
Continuamos labrando el camino de una educación de calidad en la que aunamos esfuerzos entre el sector público y privado para llegar a las diferentes regiones del país, incluso las más apartadas, invitando a sus estudiantes y docentes a descubrirse como lectores y productores de texto. Hoy reconocemos que el Concurso Nacional de Cuento se constituye en un importante escenario para estimular, explorar y descubrir la desbordante imaginación y el indiscutible talento literario de los colombianos.
Esa, en esencia, es la estructura, la organización y la historia del Concurso Nacional de Cuento. Estamos, les recuerdo a ustedes, en el acto de premiación en el Teatro Heredia, conocido también como Teatro Adolfo Mejía, en la ciudad de Cartagena, ya que el Concurso Nacional de Cuentos se ha convertido en uno de los eventos centrales y fundamentales cada año en el AI Festival de Literatura. Nuestro jurado, los presento a ustedes, son ellos los escritores Elmer Mendoza, que Elmer es mexicano, Pilar Lozano, de Colombia, y Andrés Felipe Solano. ¿Cómo hace uno en una transmisión para no confundirse entre un Solano y un Lozano? Yo no sé. Por fortuna, el tercero se llama Mendoza.
Yo soy Solano Mendoza.
¿Solano? ¿En serio?
Sí. Ahí le dejo.
Después dicen que la literatura no es la magia. Ellos han cumplido la tarea de la premiación después de que, como ustedes lo vieron ahora, los preclasificadores, enorme cantidad de grupos de trabajo de las universidades, de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, que colabora y participa como tanta gente. Ellos, digo, nuestros jurados que están aquí presentes, hay un miembro del jurado que nos acompañó durante todo este proceso con un entusiasmo y con un fervor igual al de los que nos acompañan. No solo la seriedad y el rigor en el trabajo, sino el cariño con que se hace, pero él tuvo que volverse hoy de urgencia a Bogotá por la muerte de su suegro. Es el escritor colombiano Fernando Quirós, para quien todos enviamos desde este escenario y desde este auditorio un abrazo solidario a él y a su familia. Muy bien, los jurados. Debo empezar por preguntarles, que obviamente, ¿qué es lo más difícil de ser jurados de un concurso que incluye niños de 8 años? Pero si me esperan, primero veamos a los ganadores, claro. Eso es precisamente. O ustedes, mire, vamos a ver a los jurados, ¿quiénes son?
Primero,
vamos a eso.
¿Empezamos? soy yo. O pusieron la foto que no es la mía. Esa no soy yo.
Pura y Escritura ha publicado 17 libros durante más de 25 años. Fue corresponsal independiente del diario El País de España en Colombia. Se ha especializado en el manejo periodístico responsable en temas de infancia y conflicto. Es escritora asociada de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa. Relata.
La otra.
Gonzalo Moure, España. Escritor y periodista, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como periodista entre 1973 y 1989. Ha ganado, entre otros, el premio Gran Angular con su novela El Síndrome de Mozart, 2003, y el premio El Barco de Vapor con Lili Libertad, 1996. Algunos de sus libros son A la Mierda la Bicicleta, 1993, y El Bostezo del Puma, 1999, En un Bosque de Hoja Caduca, 2006, Yo que maté de melancolía al pirata Francis Drake, 2001. Colombia. Ha sido editor cultural y columnista del diario El Tiempo y ha estado vinculado a las revistas Cambio, Semana, Gato Pardo, Soho y Bacánica. En 1993 publicó El Reino que Estaba para Mí, Conversaciones con Álvaro Mutis. En 2000 y 2001 fue corresponsal de Gato Pardo en Buenos Aires. En 2002 publicó su primera novela, En Esas Andaba Cuando La Vi. Se destacan las novelas Esto Huele Mal, Justo por Pecadores y Como un Bolero. Elmer Mendoza, México. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. De 1978 a 1995, publicó 5 volúmenes de cuentos y 2 de crónicas. Y en 1999, su primera novela, Un Asesino Solitario. Con El Amante de Janis Joplin, obtuvo el 17º Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Y con Efecto Tequila, fue finalista en 2005 del premio de Shell Hammett. En 2008, Balas de Plata ganó tercer premio Tusquets Editores de Novela. Andrés Felipe Solano, Colombia. Novelista y periodista. Sus artículos han aparecido en diversas publicaciones como Soho, Arcadia, Gato Pardo México, La Tercera Chile, Babelia El País, España, Granta, España, Reino Unido, The New York Times Magazine y The World Without Borders, Estados Unidos. Su crónica 6 meses con el salario mínimo fue incluida en Lo Mejor del Periodismo en América Latina, FNPI FCE 2009, y en Antología de Crónica Latinoamericana Actual, Alfaguara 2012.
Sí. Ese aplauso del público es nuestra recompensa por su trabajo. Como les decía, no solo por la seriedad profesional y el rigor con que lo hacen, sino sobre todo por el cariño que le ponen a esa tarea. ¿Qué es lo más difícil de ser jurado de un concurso de cuentos con las características de este, Elmer?
Muchas gracias por la invitación primero. Lo más complicado es que uno entra a un universo que es muy proceloso. Por ejemplo, a mí para mexicano, identificar qué es lo que tengo ahí. Y creo que la división por partes, como lo han presentado, creo que es correcta, porque el estilo, la forma de escritura es variante entre según las edades que han llegado. Y no sé, lo más difícil siempre es como uno termina premiando con el que te conecta, ¿no? A veces yo tengo como que los escritores que yo premio casi nadie los quiere premiar, ¿sí? Por la forma de conectarse, o sea, uno se conecta con ellos y aparte de reconocer, digamos, entonces, las finuras de escritura.
¿El extraño es usted o el autor del cuento?
Los dos, sí.
Por eso es la conectividad. Pilar.
¿Lo más difícil?
Sí, pero sobre todo usted que es escritora de literatura infantil y experta en literatura infantil y ha dedicado su vida al periodismo y a... Cuando le dicen jurado del concurso nacional de cuento y usted asume su tarea y la inicia, ¿cuál es la primera sorpresa con que se encuentra?
La primera sorpresa, encontrar tantos niños y jóvenes que escriben y escriben también, con historias que a mí me hubiera gustado escribir. A veces siento envidia, claro, porque ellos encuentran caminos muy novedosos para mostrarnos una realidad, y ahí viene mi alma de periodista. Entonces yo también siento como una inclinación, una fascinación por esos cuentos que parten de la realidad y a través de la literatura nos logran mostrar esa realidad de una manera distinta. Y además a veces con cuentos muy cortos. Y lo que más me preocupa cuando soy jurado en cualquier concurso es ser justa. Me parece terrible. Así como en el periodismo me preocupaba la verdad. Sí dije la verdad. Aquí me preocupa si fui justa. Entonces me angustia muchísimo. Me encanta. Es un trabajo que me gusta mucho. Y además como trabajo con niños y jóvenes, pues qué rico conocer el alma de los niños y los jóvenes. Para cuando hago talleres, pues me siento que tengo más propiedad para dirigirme a ellos. Si los conozco. Si estoy con sus preocupaciones, con sus angustias, si sé cómo escriben, si conozco también algunas fallas en los cuentos. Con los más pequeñitos hay una tendencia que es muy grave y que viene tal vez de la mala enseñanza en el aula, y es que seguimos utilizando la moraleja. Entonces, yo he sido jurado en la tercera etapa, y ahora en esta que es la última, pero entonces a la tercera llegan todavía muchos que tienen moraleja, incluso... Ya al final llegaron algunos que te rematan con una moraleja. Ajá. Y es una falla que se da desde la escuela.
Pero tan interesante observarlo que le voy a pedir un favor, Pilar Lozano. ¿Volvemos sobre el tema?
Sí, claro.
Me parece que es, sobre todo educativamente, en la formación de nuevos escritores, es interesante volver sobre eso. André Felipe, dice Elmer... Y cuando encuentro a alguien, un concursante, con el que me comunique, ese es el mío. Y Pilar dice, y a veces encuentro unas cosas tan bellas que siente que debió haber escrito ese cuento o que debería haberlo escrito uno. ¿Son la misma cosa las dos impresiones? ¿Es por eso que uno se comunica con un autor joven porque le gustaría haber escrito ese mismo cuento? ¿Cuál es la conclusión en ese tema?
A mí me parece que sí, totalmente. Cuando uno se conecta con un escritor es porque siente que le está hablando al oído o que le prestó palabras para decir lo que uno quisiera decir. Entonces, los cuentos, de hecho, que yo premié, llegar a los finalistas de alguna manera fue fácil porque los ubiqué inmediatamente. Él me habla a mí, a pesar de que estamos lejos generacionalmente, y no fue problemático por ese lado.
Pero... ¿no es subjetivo todo eso? ¿O me van a fusilar ustedes prediciendo todo en literatura?
Afortunadamente.
Sí, sí, menos mal.
¿Qué es objetivo? ¿Qué parte es objetividad cuando uno ejerce como jurado?
Yo creo que lo que ha señalado Pilar, o sea, es probable que este tiempo ya una moraleja no se requiera. Lo que los chicos tienen que aprender es a trabajarla dentro del texto, vamos.
Sí, que no siempre se note, que quede ahí diluida ahí, ¿no?
Vamos a los ganadores. La materia prima, finalmente, de nuestro concurso y de este programa especial desde Cartagena de Indias. Los ganadores del 7º concurso nacional de cuento en el AI Festival de Literatura. Primera categoría. Los estudiantes más pequeños... hasta el 7º grado, hasta el bachillerato. Aquí están.
Categoría 1. Estudiantes hasta 7º grado. La letra de la muerte, de Leonardo Silva Muñoz, 11 años, Bogotá. Un sueño hecho realidad, de Juan Antonio Arrieta Fuentes, 11 años, Montelíbano, Córdoba. El bosque maravilloso, de Ángela Lucía Angarita Forero, 9 años, Bucaramanga, Santander. La admiración del poder, de Jorge Pablo Velasco Borda, 15 años, Bogotá. El demoledor cola del budo, de Dayana Michelle Velandia Gómez, 12 años, Sabana Larga, Atlántico. Fucsia, de María Juanita Patiño Bedoya, 7 años, Pasto, Nariño. La historia de Nativerio, de Andrés Juan Argote Ramos, 10 años, Pasto, Nariño. Convertido en lagartija, de Juan Andrés Suárez Giraldo, 10 años, Barbosa, Antioquia. ¿Cómo despertar la lluvia? De Cristian Felipe Rodríguez Ospino, 13 años, Barranquilla. Trabajo solo, de Santiago Taborda Diosa, 12 años, Bello, Antioquia.
Están aquí con nosotros los ganadores de todas las categorías. Les pido a los que acaban de ser anunciados como ganadores de la primera categoría que se pongan de pie, por favor. A los más pequeños. Gracias. Ellos son los que ustedes acaban de escuchar como ganadores de la primera categoría hasta el séptimo de bachillerato. Siéntense, por favor. Seguimos con el jurado y luego vamos a la siguiente categoría. Yo creo que me equivoco o, tratándose de jurado, la categoría más difícil de juzgar, de analizar, de examinar en un concurso de multiedades, ¿es esta o no?
Sí.
¿Por qué, André Felipe, por qué? Si usted lo piensa así, ¿por qué?
Porque el espectro de edades es muy grande y uno como jurado tiende a premiar los mejores trabajados, que serían de alguna manera los mayores, y a dejar de lado a los chiquitos, que no me parece para nada justo. Esa categoría debería poder dividirse, yo creo que aguanta dividirse en dos categorías, para ser un poco más equilibrado.
Un momentito que estoy anotando eso. Este cordial, amable regaño, a quienes somos los organizadores.
Con cariño.
Cariñoso regaño. No, en serio. Es una... No sé, sus compañeros del jurado, ¿qué piensen de
sí,
esa?
Puede ser una impresión mía.
Sí, me gustaría oírlos para poder sacar los organizadores conclusiones que pudieran aplicarse en la organización de los eventos que vienen en los años próximos. Pilar Lozano.
Completamente de acuerdo. Yo no puedo comparar un cuento de un niño de 7, 8 años con un niño de 15 que ya está en séptimo grado. Entonces, resulta muy difícil. Yo siempre pido que me manden las edades y trato de poner los mejores de los más pequeños, los mejores de los más grandes, porque considero que son completamente distintos. El niño, el más pequeñito, no elabora un cuento como nos imaginamos que es un cuento, sino él casi que es una anécdota. Hay cosas, un niño de 7 años escribe, yo me acuerdo un cuento una vez que premiamos, que era precioso, que era que el papá no le había comprado unos zapatos y el día que se los compró, la felicidad que él sintió, una cosa muy corta. Lo que piensa el niño, lo que él desarrolla una idea de una manera breve, casi como un poema. Realmente no son cuentos, sino como poemas, ¿no? Entonces, a veces, al tener esta categoría, yo pienso que se lleva a que los adultos que están detrás del niño traten de intervenir mucho en la historia, y eso se nota. Uno dice, no, esta anécdota sí es de un niño de 7 años, sí, pero ya la elaboración, no, lo hizo un adulto.
¿Usted pensaría? Me llama mucho la atención algo que le acabo de oír puntualmente. Tiene uno la tendencia como jurado, dice Pilar, a separar este cuento bonito de un muchacho de 9 años de este buen cuento de un joven de 15. ¿Termina siendo injusto uno por culpa de las diferencias de edades?
Yo creo que sí. En esa categoría sufro mucho. Sufro muchísimo, me da una angustia y digo, pero es que este niño de 7 años, este cuento para un niño de 7 años es maravilloso. Claro, si lo pongo a competir con uno de 15, pues pierde.
Elmer.
Creo yo.
Sí, bueno, yo no padecí angustia porque yo no sabía las edades.
Sí.
Yo vi primera categoría.
Esa es la solución, no dar las edades.
No, porque entonces ganan los de noveno, los de séptimo siempre.
¡Qué maravilla!
No, yo pensé que la primera categoría eran niños de todos menores. Todos menores, porque eso de la, digamos, las personas que los organizadores sí tienen que ponerle cuidado, porque un niño de 9, de un niño de 15, es decir, si ambos tienen el gen de que van a ser escritores, está bien, hasta ahí pueden ser iguales, pero el niño que tiene 15, si va a ser escritor, claro, tiene 6 años más de experiencia con el mundo, de vida, de experiencias de lecturas y experiencia de reflexiones sobre el acto de escribir, e incluso esa experiencia, desde luego, tiene que hacer que escriba mucho mejor y que en un concurso pues sea distinguido, ¿no? Quizás sí, es momento de hacer una categoría más ahí, ¿no?
Les entiendo, pero entonces, ya que diagnostican el problema, propongan la solución. Pilar.
Yo pondría a los más pequeños a concursar con poemas, un poema. Los niños tienen así, o escriben los cuentos ilustrados, los más pequeñitos, los he visto, ahora estoy muy cerca de esa edad porque soy abuela, a mucho honor. Entonces los veo, ellos hacen cuentos, los ilustran ellos mismos y son cosas muy sencillas.
Mi papá
se fue de viaje, lo que dicen, entonces mi papá se fue, cuando él se fue, entonces fui con mi mamá, mi hermano lloró, vimos el arco iris, todo, y ahora al final mi papá volvió y hace el dibujo de su padre y feliz, ¿sí? Y los niños felices, ese tipo de historias.
Sí, pero si los más pequeños concursan más bien con poemas, ya no sería un concurso nacional.
De cuentos. Entonces cuenticos ilustrados, así como le dije, que son realmente el texto, es casi un poemita.
Separando la categoría 1 en dos grupos, usted la separa.
Lo más fácil es dividirla.
¿Ah?
Lo más fácil es dividir la categoría.
Dividirla. André Felipe cree que el ideal es dividirlos,
sí,
en dos grupos.
No, ¿sí?
Yo conozco, estoy desde el primer día, para orgullo mío, satisfacción y complacencia, en el Concurso Nacional de Cuentos. Trabajaba yo en RCN, que fue y será siempre su casa y la mía, para toda la vida, cuando se organizó el primero. Y sé muy bien de la tarea que cumplen Patricia Escayón de Ardila y, bueno, Constanza, Ana María, Alba, todas mujeres por fortuna, que son muy receptivas, es lo que quiero decir. Bueno, y el Ministerio de Educación, la ministra, los vamos a transmitir a ellos y sé que vamos a encontrar el equilibrio. Es una buena... un buen aporte en este séptimo, me parece, en este séptimo concurso del cuento. Moraleja fue la expresión que usó Pilar ahora rato, y a mí me quedó sonando en la cabeza ahora que hablamos de esta categoría. Los niños más pequeños tienden a la moraleja, el cuento moralizante, a sacar lecciones. ¿Por qué? ¿Porque todavía están en la zorra y las uvas y esas cosas, o el conejo y la zorra, o...?
Yo pienso que esa es justa la presencia de los adultos.
Sí, es el adulto.
Puede ser un influjo más de los padres o los profesores que propiamente los niños.
En los talleres, por ejemplo, con maestros, me llama mucho la atención que a veces reparto libros, vamos a mirar este libro, lo vamos a leer, y venga y el que leyó un cuento, al resto de sus compañeros, enamórenlo con esa historia, cuente qué es. Para que los demás sintamos necesidad de leerlo también, y lo cuentan como una moraleja. Esta es la historia de un niño que se portó bien, entonces, y no cuentan, mire qué Pedrito, no sé qué, no cuentan la moraleja.
Y
entonces,
esta,
así
esta
la están transmitiendo.
Niño,
sí,
esta
a los...
era una vez un niño que se llamaba Andresito, Andresito Felipito, yo no sé. O
sí, yo empecé
si
más.
Contamos la naturaleza, entonces hay mucho, por ejemplo, en el campo del medioambiental. El niño, hay que cuidar la naturaleza porque si no la cuidábamos, no sé qué. Y lo ponen al final del cuento.
Sí, sí, sí.
Y el niño, hay algunos que ponen moraleja, 2 puntos, y la ponen.
Enriquecedor este segmento del diálogo con el jurado, porque nos ayuda a mejorar las condiciones, las bases, la estructura del concurso. Muchas gracias por esta parte que, como les digo, es un aporte fundamental al futuro del concurso. Los invitamos a todos, al público del auditorio, en el AI Festival de Literatura en Cartagena, y a los televidentes en todo el país, a ver los ganadores de la segunda categoría, estudiantes de los grados 8 a 11.
La categoría Estudiantes de octavo a 11 grado. Batallas de un pequeño peón blanco. De Ruth Angélica Mejía Ortega, 17 años, Cali. El último truco de María Sofía Ángel Sepúlveda, 15 años, Barichara, Santander. Tren al atardecer de David Andrés Rivera Mosquera, 16 años, Bogotá. Historia de dos que querían ser uno de Natalia Andrea Jiménez Silva, 16 años, Barranquilla. El amor de Carolina Bazán Valencia, 13 años, Buenaventura, Valle del Cauca. Como vuelo de pichón de Gabriel Felipe Solano Iglesias, 16 años, Chía, Cundinamarca. Al otro lado del espejo de Marjorie Alexandra Pedroso Tapia, 16 años, Barranquilla. Yo sentada en una piedra de Natalia Osorno Zapata, 15 años, Barbosa, Antioquia. Mi mamá me las lleva después de Ana María Puentes Pulido, 16 años, Bogotá. Efecto Doppler sobre la manzana de un cajero en el día de su cumpleaños, de Marcelino Jackson Steel, 15 años, San Andrés Isla.
Segunda categoría, los ganadores en el grupo de estudiantes de octavo a 11 grado. Ahora sí llegamos a donde íbamos.
¿Dónde son ellos?
Los adolescentes.
¿A nivel medio son?
No hay que ser escritor, sino padre de familia, para saber lo que es un adolescente, ¿verdad? Ellos lo niegan. No hay ninguna diferencia entre un adolescente y un adulto. Hay algo más complejo. Digo, también literariamente, que un adolescente, Elmer.
Claro, porque hay una percepción distinta del mundo y en los bloques se notaba.
Sí.
Por ejemplo, el bloque anterior es una tendencia más al imaginario, decía lo maravilloso. Pero en este bloque que se han puesto de pie ahora ya... digamos, se ocupa más de los asuntos de la vida, más de la no teme hablar de la muerte, de la situación incluso del país, aunque está bastante simbolizada, se nota de cómo son las regiones de donde habitan y bueno, los problemas fundamentales que afrontan, ¿no? Del amor, la muerte, las creencias. Y creo que en esta edad es una muy buena edad para que realmente sí puedan definir si se van a dedicar a torear a sus demonios, o sea, quizás el primer escalón real o el segundo en lo que pudiera ser una carrera de escritores, ¿no?
Antes de seguir adelante, cada año el Concurso Nacional de Cuento escoge el nombre de un gran escritor colombiano para dedicar a su memoria y en reconocimiento suyo el concurso de cada año. El de este año lleva el nombre de Andrés Caicedo, el gran, gran, gran escritor caleño, uno de los mejores escritores jóvenes en la historia de la literatura colombiana. Nada se parece tanto a estos muchachos como Andrés Caicedo. Su hermana, doña Pilar Caicedo, óiganme esto. A mí me conmovió, creo que ustedes también. Estábamos en el camerino, minutos antes de salir hacia acá, y doña Pilar Caicedo, la hermana de Andrés, llegó de Cali cargando unas cajas con los libros que escribió su hermano para entregarlos a los muchachos ganadores de este año. Muchas gracias. Que Dios se lo pague.
Aplaudamos por todo.
Sigamos con los jóvenes, con los adolescentes. Usted, que no solo los ha leído, los ha instruido, los ha orientado, sino que además los ha parido. Pilar, ¿cómo se ve un adolescente colombiano del año 2014 a través de un concurso nacional de cuentos?
Se ve como una persona llena de inquietudes, llena de ganas de tener respuestas. Me impresionó, esta categoría fue maravillosa, fue muy difícil encontrar 10, solo 10 ganadores, muchos más hubieran podido ganar. Hay unos cuentos que me impactaron porque logran reflejar realidades del país. Hay uno que se llama Yo sentada en una piedra. Uy, es un cuento corto. Es una paginita. Y nos logra mostrar la realidad de la violencia sexual contra las mujeres en medio del conflicto colombiano.
Es totalmente aterrador.
Sí, es magnífico. Yo le decía hoy a la autora, este texto debería aparecer, por ejemplo, en esos libros de memoria histórica, donde está empezando a hablar de esta violencia sexual, de esta agresión contra la mujer como botín de guerra, y que fue un tema tabú, tapado, porque además las mujeres que fueron víctimas no lo contaban. Y ella nos lo contó en un cuento. Además, uno ahí dimensiona el dolor, la gravedad, porque además le mataron a su hombre, el único hombre que la hacía sentir mujer, y ella ha sido maltratada por todos los que han pasado, por todos los grupos de la guerra. Entonces, yo leo eso y dije, no puede ser. Y esto nos lo enseña una niña que tiene, ¿cuántos años tienes? ¿14 años?
Pero más entonces, con una 15 sobriedad.
O 16, no sé, pero maravilloso.
¿Qué dice Andrés?
Lo que además a mí también me impactó mucho, sí, mucho este cuento. Es uno de mis favoritos. La sobriedad con que está escrito, sí, es impresionante, sí, porque es un tema donde se puede ser muy dramático.
Sí.
Totalmente dramático, y esto es lo contrario, es claro, un control sobre un tema.
Sí, solo insinúa. Es que una frase, si uno ya sutileza, imagina todo lo demás. No, no hay sangre, no hay nada, no hay la violación, nada.
El país con sus tragedias y sus dolores ahí en esa literatura.
Sí.
Pero ¿hay ilusiones para el futuro, hay esperanzas, hay sueños de los autores o no?
También, pero yo creo que hay más ese dolor. Es que es la edad en que uno siempre se cuestiona todo. Es la adolescencia.
La edad conflictiva por naturaleza.
Y entonces, es la edad conflictiva. Pero me encanta que ellos buscan esos problemas. Hay mucho, hay dos cuentos creo en esta categoría sobre la esclavitud, que me llamó mucho la atención también. Muy bonito, la historia de Nintendo.
Hay un
cuento, hoy lo conocimos, que es un niño de Nariño.
En esa categoría, antes de ir a la siguiente, les cuento un pequeño episodio personal. Esta mañana, cuando estábamos en la reunión con los muchachos ganadores recibiendo sus diplomas, cuando yo vi un cuento en esa categoría de los adolescentes titulado Mi mamá me las lleva.
Ay,
después
divino.
Dije, ¿quién es? Y comencé a buscar, le dije, a mí me tiene que contar. Estaba la muchacha muy querida, además.
Está
no
aquí. Decir, pero ahí está.
A mí me lo tiene que contar. ¿Qué es lo que su mamá le va a llevar después? Se me quedó mirando, soltó la carcajada y me dijo, las pantuflas. Muy bien. Vamos a la siguiente categoría. Dígame, Pilar.
No, sobre ese cuento que le pregunté a la niña, ¿y cómo te salió ese diálogo de la muerte con un niño?
Sí,
es que
sí,
es muy ingenioso, sí, y el final es maravilloso. No, de todos. Es que podemos hablar de todos los cuentos de la,
sí,
categoría pasada, que no hablamos,
sí,
de las maravillas que nos,
sí,
presentaron.
¿Qué dice?
También.
Nos quedan unos segundos antes de la otra,
sí,
categoría.
Lo único es recomendar a los chicos que están en la edad que tienen vocación para todo, pero que no dejen la posibilidad de ser escritores. Yo creo que
que escriban, sí, eso es. Vamos pues, en este acto de premiación del séptimo concurso nacional de cuento de RCN Radio, RCN Televisión y el Ministerio de Educación Nacional desde Cartagena de Indias. Vamos a la siguiente categoría, la categoría número 3, estudiantes universitarios.
Categoría 3, estudiantes de educación superior. Viaje con papá, de Alfredo Alejandro Rodríguez Cotrino, 25 años, Bogotá. Helado de limón, de Mauricio Peña Vallejo, 26 años, Neira Caldas. La Casa de Negro, de Carlos Andrés Ibarra Hernández, 30 años, Cali. Café de Miércoles, de Diana Carolina Lopera Pérez, 19 años, Barranquilla. Mi abuela Fanny Liébano, de Laura Saldarriaga Correa, 25 años, La Ceja, Antioquia. Alejandra, de Yurani Muriel Luengas, 25 años, Ibagué, Tolima. Las últimas palabras del viento, de David Armando Montalegre Mauri, 22 años, Bogotá. El devorador de sombras, de Oscar Mauricio Corzo Gaviria, 27 años, Bogotá. Arturo y los niños de la mesa redonda, de Juan Sebastián Velázquez Iral, 24 años, Medellín. El río, de Cristian Elías Caballero Doria, 28 años, Medellín.
Esos... Ellos, de la categoría 3, estudiantes universitarios. Las últimas palabras del viento. ¿Cómo no se me ocurrió a mí primero? Eso no es el título del cuento, eso es un verso de un poema. Las últimas palabras del viento. Estábamos hablando hace un momento a propósito de la categoría anterior de ganadores. Los adolescentes. Estábamos hablando de la cruda realidad del país reflejada en la literatura de los muchachos de esa edad. Los adolescentes, 15, 16 años, 14. Y saltaron los términos que definen, que identifican esa realidad. La muerte, la violencia, la violación sexual, el país. Y habíamos hablado al comienzo en la categoría más pequeña de la moraleja, de la tendencia a moralizar, de la imaginación desaforada. Ahora estamos llegando al momento en que el adolescente se vuelve adulto. Estamos llegando a la categoría de los universitarios. ¿Son muy distintos? ¿Muy diferentes, Andrés?
Sí, se notan las lecturas, han pasado por la universidad quizás, o por sus propios medios, han conseguido libros y los han leído. Está totalmente destilado lo que han leído. Aquí, antes de que se me olvide, está el cuento que para mí es el mejor de los que leí. Se llama La Casa de Negro. Me impresionó. Yo vivo muy lejos, yo vivo en Corea del Sur. Y leer este cuento allá me sacudió increíblemente.
La casa de negro
es la historia de una mamá, de un secuestrado que decide replicar lo que vive su hijo en la selva, lo replica en su casa. Entonces pinta su casa de negro, la llena de matorrales como si fuera la selva, y empieza a comer lo mínimo esperando a su hijo.
Era el cuento años, el mañana. Cuento del que Pilar había hecho alusión hace un momento.
Sí. Eso años, es impresionante, sí,
es maravilloso ese cuento.
En el caso de los universitarios, Elmer, usted que viene de su actividad cultural, literaria en México, son muy distintos nuestros universitarios vistos a través de la literatura de un cuento de los mexicanos.
No, son iguales.
¿Sí?
Sí,
¿cuáles son muchísimo. Los signos distintivos en este caso?
Yo creo que es la recuperación del país. Incluso yo me atrevo a sugerir esto. Yo mismo soy un autor que he ganado fama como un autor de los narcotraficantes, ¿no? Y cuando yo publico un texto que es de fantasía o de lo que sea, todo el mundo pega un grito. ¿Qué pasó con Elmer? ¿Por qué está abandonando la realidad? Yo creo que la realidad es muy dura, es determinante. Y creo que para un escritor que es menor de 30 años es muy peligrosa. Yo creo que hay que poner un pie en la primera categoría, en la fantasía, en el imaginario. Hay que recuperar una vez más Las Mariposas Amarillas de Mauricio Babilonia. A mí un poco me asustó ver una realidad tan cruda. Yo estoy de acuerdo con él, ese cuento de la casa... negra es escalofriante, sí, para mí es escalofriante. Pero aparte la habilidad, digamos, para desarrollar un discurso que tienen, yo creo que también tienen que trabajar otros temas, porque nosotros vivimos, todo el mundo, nuestra literatura es social, aunque no querramos. Entonces, si insistimos en escribir solo de eso, entonces vamos a perder las otras historias que también son maravillosas de nuestros pueblos, ¿no?
Me uno a esa ovación. Cuando usted lo que nos está diciendo es que como la realidad se volvió insoportable, hay que refugiarse en la ficción.
No, ambas cosas.
Ambas cosas. Bueno, pero si estamos tan de acuerdo que ya yo estoy empezando a pensar que no creo en lo que veo, sino en lo que me imagino.
Es un buen principio.
¿Esa es la clave del asunto?
Sí.
¿Sí? Me encanta. Pilar, los universitarios, ellos escriben, usted ve su país reflejado en sus cuentos como en el de los adolescentes, o lo que ve es al muchacho reflejado interiormente en su cuento.
Hay de las dos cosas. Ajá. Hay esa reflexión interior muy bien trabajada, porque como lo decía Andrés Felipe, ya hay más lecturas, hay más elaboración, son cuentos casi perfectos. Pero hay también la realidad, la que contábamos ahora, La Casa Negra, El Río, que me encantó también,
sobre
me pareció.
Minería, sí.
Un cuento que muestra eso que está viviendo el país, es la minería, cómo está destrozando, acabando el país, pero es a través de unos pescadores, y cómo él, que siempre ha sido pescador, al final termina convertido en minero. Ese es un cuento que muestra esa realidad y lo hace. Entonces me muero la envidia ahí, Juan, porque nosotros los periodistas a veces 80.000 crónicas, reportajes, no logramos lo que se logra con un cuento como este del río. Sí. Y como yo sentada en una piedra, sí, en una cosa muy breve, ¿cierto? Nos dibujan un panorama y un problema que es grave en este momento en el país, la minería. Pero hay también reflexiones, cuentos que tienen que ver con las propias angustias, cuentos que reflejan
más
realidades
más
ajenas.
¿Intimistas, más intimistas?
Sí, más intimistas, cuentos que reflejan realidades ajenas. Ajá. Yo también me pregunto, bueno, ¿por qué les gusta hablar de los nazis, de la guerra mundial, de no sé qué, cosas ajenas y lejanas? Pero yo creo que de todo se nutre la literatura y que todos tenemos que leer de todo, fantasía, realidad, realidades ajenas. Me parece maravilloso, es que es un panorama bastante amplio lo que nos muestra.
Sí, a mí me sorprendió porque había un par de cuentos que eran thrillers totalmente.
Ay, sí.
O sea, acá los concursantes se atreven incluso a jugar con los géneros, que eso a mí, pues personalmente a mí me gusta mucho.
¿Quiere usted explicarle a los televidentes y presentes qué es un thriller?
Es un pequeño misterio sobre el que se busca un culpable. Puede ser un asesinato, un robo, algo así. Por ejemplo, aquí lo señalé, Alejandra. Es la historia de una chica que es prostituta, creo.
Sí.
Y termina, el final es impresionante.
Sí. Y en la categoría 1, el de la marca de la muerte, de los más pequeños,
sí, sí, sí,
también. La marca de la muerte.
Y en la categoría 1 también había algo de ciencia ficción, no solo fantasías, digamos, propias de los niños chiquitos, pero sino totalmente ciencia ficción. Por ejemplo, El Demoledor Cola de Embudo, ese a mí me encantó.
Pero eso tiene que ver con la realidad que se vive en la costa de los
vendavales.
Pilar,
ese me encantó. Pilar, es que podemos hablar de
todo. No, al micrófono.
Ah, estoy lejos.
Para que podamos oír todos.
Sí, pensé que era que lo tenía muy cerca.
Así era igual en radio en nuestros tiempos. Nunca.
¿No?
Querías agregar algo, Pilar, perdona.
Sí, que es la demoledora cola del embudo, que me encantó porque además hace poco ya estaba en una zona de la costa, en Manatí, entonces allá hablan de los huracanes, que son los vendavales. Entonces es eso, tiene que ver con esa realidad, es un niño de la costa. Me encantó ese cuento también. Y ahí, mucho, que hay de todo y podemos hablar de cada uno maravillas.
Sí.
Porque,
hablemos ahora de los profesores. Aquí los quería ver a los profesores. La cuarta categoría, los docentes, los pedagogos, los que enseñan a los muchachos. Veamos en este séptimo concurso nacional de cuento de RCN Radio y Televisión y del Ministerio de Educación Nacional. Repito, en el marco del AI Festival de Literatura de Cartagena, ¿quiénes son los ganadores en la categoría de docentes, de educadores?
4. Docentes. El emperador pacifista, de Nicolás Camilo Cuervo Rincón, 26 años, Bogotá. La extraña en la ventana, de Rocío del Pilar Cruz Calderón, 40 años, Bogotá. Didáctica y herramientas para un milagro, de Edward Javier Vega Pérez, 33 años, Becerril Cesar. Aura, de Ramiro García Medina, 39 años, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Díganle a Julio que la guerra terminó, de Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, 43 años, Ibagué, Tolima.
Y auditorio en Cartagena hayan notado la dulce venganza que para mí y para todos lleva implícita esta escena. Desde niños soñábamos con darnos el gusto de decirle al profesor: póngase de pie. Muchas gracias. Los profesores. Elmer, con los profesores, me gustaría empezar con un solo término, un solo adjetivo: calidad. ¿Qué piensan ustedes de la calidad de los profesores participantes, de los trabajos participantes?
Yo voy a verlo de otro punto de vista. Yo los vi como escritores, creo que tiene que ser así, ¿no? Y porque tengo que escapar de esa intención que tú señalabas de que se pongan de pie, ¿no? Siempre uno espera mucho de los profesores, espera todo. Nosotros tenemos una escuela de narradores y la mayoría de los que llegan son profesores a intentar hacer contar una novela, un libro. Yo, el profesor, los veo bien, o sea, no, digamos, no me preocupo. Yo veo que son jóvenes, digamos, voy a nombrarlo así: su discurso es un discurso espeso, es sólido, pero no son tan grandes, entonces es como un proceso de devastación. Yo creo que pueden los cinco convertirse en escritores importantes de este país. Tienen que trabajar, es la ventaja que tienen, que ya estar en edad, que si son cuentistas ya es por... nadie les ha dicho que lo tienen que hacer, ¿no? Sino que yo creo que están respondiendo una vocación, y eso es muy importante. Al final de cuentas, yo creo que de un concurso como el que hemos participado de jurados, la fuerza que puede tener es eso, a definir vocaciones en los niños, en los jóvenes, pero también en los profesores, porque los adultos no creen que la tenemos fácil, ¿eh? Que ya nos graduamos en la universidad y ya eso era nuestra vocación. Eso es falso. En México, al menos, hay registro que el 90% de los profesionistas trabajan en cosas que no les gustan o estudiaron carreras que no les iban. Entonces, pero tenemos cinco profesores que tienen la opción de ser escritores. Yo lo único que recomiendo es que hay que estar siempre al día, de ser grandes lectores.
¿Sabe una cosa? Ahí es la oportunidad para poder decir que en los 7 años del concurso, 30.000 profesores y estudiantes se han beneficiado en los talleres creativos. No se trata solo de que usted mande un cuento y participe, se trata de crear toda una estructura literaria, una formación. 30.000, Elmer, han participado entre profesores y alumnos. Bueno, de lo que usted está proponiendo.
Pues, claro, entonces en Colombia viene el siguiente Nobel de literatura.
Pilar, la calidad. Pilar, con crudeza, perdónemela, la crudeza, digo. ¿Escriben mejor los estudiantes o los profesores?
Ay, que me pone aquí de mala del paseo. Los cinco ganadores me encantaron.
¿Sí?
Había otros más que podrían haber sido ganadores. Pero algunos cuentos de, que llegaron a la final, yo creo que sí tenían pecados que no le acepta uno a un profesor. Porque uno dice, un profe, no. Creo yo, no sé, sí, tú...
A mí ¿sí? me pasó igual. Sentí en algunos que había imitaciones incluso de lo que pueden ser sus escritores favoritos.
Sí.
Escritores del boom latinoamericano o algo así.
Y había demasiada retórica, cosas enredadas. Exacto, y yo decía, no, eso... Un profesor es el que más le tenemos que exigir y es el que transmite eso a sus alumnos. Pero entre los ganadores, como dice Elmer, hay grandes escritores, maravillosos.
Sí.
Y claro, y ellos están escribiendo más, no solamente tienen ese cuento, porque hemos tenido oportunidad de hablar esta mañana con ellos, y tienen ya muchos escritos y van a llegar orgullosos a mostrarle a sus alumnos el libro, porque esa es una herramienta maravillosa. Todos los cuentos que ustedes escribieron son un motorcito que le van a ayudar a los otros niños, a los otros profesores, a sentir deseos de escribir. Eso me encanta, ese libro que se publica todos los años. Y después supe que, hace poco supe pues que en Panamá toda la promoción de lectura se hace, lo empezaron hace poco, con escritos de los mismos jóvenes, y eso motiva a los sardinos a leer. Me encantó esa idea, y estos, los cuentos es que son geniales. Entonces el niño lee, de verdad, eso lo escribió un niño como yo que vive en no sé dónde, y eso motiva, es un motorcito. Y mi profe, eso. Mire cómo escribe, qué rico, qué orgullo. Todos los alumnos se van a sentir muy orgullosos.
Eso me lleva, Pilar me da la oportunidad de hacerle una pregunta, hacerles a los tres una pregunta que creo que debe ser, debe formar parte de lo que en contabilidad se llama un balance de comprobación, un inventario, más bien, hagamos un inventario de qué ha pasado en 7 años. Esa pregunta es esta: participar en este concurso, asistir a los talleres, aparecer publicado en el libro que la Fundación SM, muchísimas gracias además, cada año hace con los ganadores. Ustedes saben que se han distribuido hasta este momento 73.000 ejemplares de los ganadores de los 6 concursos anteriores en escuelas públicas, en bibliotecas públicas de los pueblos, de las aldeas, de las, en fin. Todo eso es un simple embeleco. Yo mando un cuentecito y salgo del problema que me puso el profesor. O está formando escritores, está creando oficio este concurso. Andrés.
Yo no creo. Yo creo que una vez alguien adquiere el vicio de la literatura, es muy difícil salirse de ahí. Y se nota que estos muchachos ya tienen ese vicio inoculado. Entonces yo creo que no es un embeleco para nada, es casi una decisión a futuro que unos ya han tomado. Y cosas como, por ejemplo, que les llegue este libro para leer a Andrés Caicedo, van a ayudarlos a tomar más fácilmente esa decisión. Yo habría dado la vida por tener este libro cuando tenía 17 años o algo así.
Claro.
Esto les va a volar la cabeza.
Por eso yo insistí tanto en la juventud de Andrés. No es un mérito mayor. Pero si eres un gran escritor y además eres joven, es doblemente bueno. Claro. Y a los muchachos eso los estimula, ¿verdad, Pilar?
Claro, muchísimo. Y la historia de Andrés Caicedo, que es muy bonita, entonces uno podértela contar a los jóvenes, contarle cómo, por ejemplo, su papá tenía que ir al colegio a dar, me ha hecho casi que dejar la huella y decir, juro que mi hijo sí escribió ese cuento, porque no le creían. Eran tan maravillosos que no le creían. Entonces eso me encanta. Pero lo que dice Andrés Felipe, estoy de acuerdo. Me ha sorprendido... eso no es un embeleco, no es que voy a escribir el cuento y lo mando ya, porque hemos hablado con ustedes y todos tienen una historia detrás. Nos han contado, hay una niña que se llama Marjorie que tiene una novela así de gorda, ya nos la mostró.
Sí,
gigante. Es que usted no sabe escrita. Lo que nos
entonces,
pasó.
Y es de la segunda categoría, es decir, que está terminando bachillerato.
No sabe lo que entonces, nos pasó hace 2 años, el cuento que comencé a contarle en el camerino y se nos interrumpió y ahora usted me da la oportunidad de terminarlo. Hace 2 años, un día como hoy, aquí, en el Concurso Nacional de Cuentos, era el 5º, llegó un joven que había ganado, era de los ganadores de 2 años anteriores, o 3 años, un muchacho ya de 20 años, 23 años, ¿Y sabe a qué vino 2 años después? Hombre, a presentar su libro, su novela que había ganado el concurso de novela de la ciudad de Pereira.
Grandioso.
Eso es la verdadera cosecha, ¿o no?
Claro.
Muchas gracias a ustedes por su trabajo, por su presencia, por sus lecciones. Muchas, muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y gracias y abrazos a todos esos nuevos escritores.
Ahora, claro, muchachos, a ustedes es a los que hay que darle las gracias por ellos participar, claro, por ganar, por venir. Pónganse de pie, hombre, los alumnos, y profesores y todo el mundo. Vamos a terminar este acto especial con el cual se premia a los ganadores del 7º Concurso Nacional de Cuento de RCN Radio y Televisión y del Ministerio de Educación. Terminamos desde la ciudad de Cartagena, donde se está celebrando en este momento el AI Festival de Literatura. Por mi parte, debo decirles lo que aprendí en el último año, es decir, en esta nueva versión del Concurso Nacional de Cuento. Hasta ayer, yo no sabía dónde queda la población de Cumaribo. Hoy lo sé. Cumaribo es un pueblo donde los niños escriben cuentos, concursan y ganan además. Muchas gracias, nos vemos en el 8º concurso. Muchas gracias.